En Teiva, Cantabria, Los Toros. La única tertulia taurina de Cantabria, donde toreros, ganaderos, empresarios y aficionados estarán presentes en Teiva, Cantabria 101.4 y Teiva, Besaya 104.8 todos los jueves. Los Toros, con Indalecio Sobrino, Onésimo Pérez, Emilio de Cos, Tomás Amparán, Javier Loricera, Josemi y muchos más. Los Toros, en Teiva, Cantabria, con Claudio Acebo.
Muy buenas, señoras y señores. Alguien decía, hombre, ya le va bien a Claudio, ¿eh? 2 meses sin toros. Hemos estado haciendo México, ¿eh? Hemos estado haciendo América y entonces, claro, los 2 meses son de obligado cumplimiento y ya volvemos a estar. Ya les comenté que teníamos villancicos, navidades, etcétera, etcétera. Y bueno, que eran 2 meses un poquito raritas. Y aquí estamos, ¿eh?, con el mundo de los toros a partir de ahora. Hombre, espero que sigamos todos los jueves porque a partir de estas fechas ya se van incrementando, ya empieza el movimiento de las diferentes ferias y es lo que vamos a comentar. Tenemos dos buenos amigos, uno de ellos que se incorpora, espero felizmente, en la medida de sus posibilidades a las tertulias, que no es otro que el presidente de la Félix Rodríguez, Diego Cajigal.
Correcto, Diego Cajigal.
Diego, muy buenas.
Muy buenas.
Pues nada, pues yo me interesa en ponerte Juan Manuel, que todo el mundo, Claudio, me conoce por Diego, por el apellido. Pues venga, por Diego, ya está, se acabó.
Un gusto, un
Oye,
gusto.
Que muchísimas gracias por acercarte con nosotros. Es un honor continuar con la saga de los presidentes de la peña más importante de Cantabria y una de las más importantes de España. Así es, y además una de las peñas que sigue presumiendo de tener diferentes actividades, que luego nos irás comentando lo que tienes programado. Un presidente que tuvimos el honor hace, no sé si un mes, de que nos tuvo a bien invitarnos ahí a la peña, un acto muy bonito, donde más o menos era, digamos, tu presentación, ¿no? Oficial, ¿no?
Alternativa, digamos.
Eso es, la alternativa, y además rodeado de muchísimos amigos, no solamente de la peña, sino también, esto es interesante, diferentes representantes de un montón de peñas de Cantabria. Bueno, pues tendremos tiempo más que suficiente. Y tenemos a nuestro amigo Juan Calahorra, que está ahí en un mar de dudas. Nos dijo Juan en su momento, buenos días, Juan.
Hola, buenos días y feliz año nuevo.
Igualmente, oye, que lo dejo, que no lo dejo, que sí, que me jubilo, que no me jubilo, que me dejo de jubilar, que bueno, yo sí, yo estaría encantado. A ver, ¿cómo? Dinos, danos la primera noticia importante, hombre.
Bueno, la noticia importante es lo de siempre, jubilado estoy. Entonces, yo si me requieren para lo que necesiten, aquí estoy.
Bueno, ¿eso qué significa? Políticamente es muy correcto como eres tú.
No me quito del sitio, sí. Pero bueno, si me necesitan, ahí estoy.
O sea, que no te has caído del cartel.
Todavía no me he caído del cartel, aunque realmente no estoy en el cartel.
Bueno, pero tienes un buen empresario.
Bueno.
Es que no, a ver, fuera
es
de
que no tengo representante.
Bueno, bueno, fuera de coñas. Esto, más o menos, aunque lo has dicho alguna vez, ¿cómo funciona? ¿Cuáles son los movimientos que designan a los presidentes para la Plaza de Santander?
Bueno, los movimientos para la Plaza de Santander lo designa la Consejería de Presidencia. Uh-huh. Esa es la que tiene la potestad para nombrarlo. Cumpliendo el reglamento, tiene que ser un funcionario del Cuerpo Nacional de Policía.
Ah, ¿un funcionario?
Un funcionario
del
Cuerpo Nacional.
¿Un funcionario que esté relacionado con esto? ¿O es un funcionario cualquiera?
Un funcionario de la escala ejecutiva y de superior. Tiene que ser de la escala ejecutiva.
¿Y qué tiene nombre y apellidos?
Normalmente tienen nombre y apellidos.
¿Por ejemplo?
Aquí está Javi.
O sea, que es Javi Plaza.
Javi Plaza, y estaba yo también. Ahora puede haber otra gente que son también de la escala ejecutiva, que son los que estaban, dos de las personas que estaban de...
No me hagas jeroglíficos, Juan, que soy mayor. Y me pongo muy espeso.
Sin jeroglíficos.
Vete dándonos nombres para...
Hay dos personas...
Dándonos nombres porque es que me empiezas a hablar en plan sudoku y entonces me lo complicas.
Hay dos personas que son delegados gubernativos que podrían ser en cualquier momento presidentes de la plaza.
Vale, que son
lo único que tendrían que
¿qué
hacer
delegados gubernativos tenemos?
Sería Constantino,
sí,
Gangoso y Manuel.
Que esos no tienen el curso.
Esos tienen el curso de delegado gubernativo, sí. Llevan bastante, por ejemplo, Tino lleva muchísimos años ya de delegado gubernativo, es el que normalmente suele hacer ya la lectura del sorteo.
Y sí, sí, que, ya sé quién es, sí, sabemos quién es, pero te digo, pero esos podrían optar a plaza de para...
Sí, sí, podrían optar a plaza. Yo espero que salga un curso que normalmente suele salir.
Si no tienen ese curso, ¿pueden serlo también?
En otras plazas sí que los nombran. Sí, en otras, yo te digo lo
joder,
que hay.
En otras plazas, una entrevista con Forces Delgado.
En otras plazas incluso de primera, sí que es verdad que los nombran incluso sin tener el curso, porque se entiende que son unos aficionados de primera y entienden. Lo que sí que es verdad es que hasta ahora siempre se ha hecho de que el que va a presidir tenga el curso de presidente.
Bueno, total, que dices tú que vas a estar un año más, entonces.
Yo sí, si quieren que esté, yo estoy de momento este año estoy libre.
Ya. Estás pues, libre.
Estoy libre de...
No. Y eso que no te portaste muy bien el año pasado.
Sí, eso
ya
es
está,
lo que
ya está, dicho. Ya está olvidado. Bueno, este año como va, viene Diego Ventura, pues mira, ahí le darás la pata.
Bueno, si se la merece.
Eres capaz de dar una pata tú, ¿eh?
Pues no, es al revés. Creo que...
Bueno, es capaz, además, da lo que te
Diego,
dé la gana.
Con Diego Ventura he hablado un montón de veces cuando he estado de presidente. Uh-huh. Y nunca he tenido problemas con él.
No, ni contigo ni con nadie, ¿no?
Pues yo trato de ser imparcial, me puedo equivocar en la decisión que tome al final, pero siempre he tratado de ser lo más parcial posible.
Bueno, ¿qué pasa? Que aquel día...
Y no es lo mismo el rejoneo, me refiero, no es lo mismo el rejoneo que el toreo a pie. Eso,
aquel día todo... estabas cachondo como presidente, algo estarías celebrando...
No
celebraba nada. ¿Algún cumpleaños, algo de boda o alguna historia?
Nada, no...
¿Alguna condecoración que te dieron?
No, estaba muy pendiente de lo que tenía que hacer. Además coincidía que teníamos al pobre Javi que estaba pasándolo mal psicológicamente y entonces no estaba pendiente de otras cosas, estaba pendiente de lo que era el trabajo que tenía que desarrollar.
Tú dirías, vamos a ver cómo le jorobamos a Claudio, que eso de los rabos no le gusta mucho.
Ni a mí tampoco.
Es que ¿sabe lo que pasa? Que como había un precedente aquí de otro presidente que dio el último rabo y aquel presidente,
que
con
coste,
todo el respeto a la institución.
Que coste que a mí
no era
me
el mejor, no era el mejor ejemplo de lo que la idea que tenemos de un servidor a la patria. Y lo digo.
Bueno, un servidor que era lo que en ese momento estaba haciendo, que era para presidir un festejo taurino.
¿Con Gintoni o sin Gintoni?
Eso ya no lo sé.
Yo sí.
Pues ya sabes más.
¡Diego!
Muy buenas.
A ver si acierto poco a poco. ¿Cómo ves tú lo de las presidencias de la Plaza de Santander?
La verdad es que Juan, no es porque esté delante, pero pienso que es bastante ecuánimo. Me decepcionó, no. Creo que cedió ante la exigencia de Pereira en aquel indulto. No sé si estabas tú o estaba otra persona. Estaba otra persona, ¿no?
Era Javier,
bueno. Es igual, pero bueno, aquel indulto la verdad es que fue muy forzado por el torero, que me decepcionó, porque se convirtió en un momento de la lidia casi en tribunero, en lugar de lo que tenía que hacer, pero bueno, en nuestra peña incluso.
Pero hablamos con Javier, el año pasado hablamos de ello con Javier, y efectivamente ahí lo tenía él fácil, lo que para, hay que entenderlo, yo lo puedo entender, en el momento te cabreas, ¿no? Digo, esto es muy sencillo, si no tienes que hacerle gestos ni nada, cronómetro, se pone a mirar y tal, no sé qué, pañuelo. Y no te tienes por qué ni encarar con él ni nada, ni en decirle, mátale, que no, que ese diálogo, que para el presidente le tiene muy sencillo, pañuelo, oye, que no sé qué, dos pañuelos y a correr.
Sí, pero la insistencia...
Y a correr, no, pero hombre, para eso tienes que tener, hombre, un pozo.
La insistencia del torero le echó al público encima, se convirtió la plaza en una fiesta y... Bueno,
sí, pero él como presidente, y lo hablamos con Javier, y este año que volverá por aquí, pues lo volvemos a recordar. Pues hombre, el PECO, joder, se pone en el Moncayo, que haya 11.000 personas ahí arrinconándose, yo lo puedo entender. Pero también puedo entender que los presidentes ejercen como presidentes. Además tienen un arma muy sencillo, que son los pañuelos. Tú tienes abajo, ¡ay, qué hago! ¡Que mira el público! Y yo, pero vamos, no le hago ningún gesto de obligarle, no le hago ningún gesto. Cronómetro, pañuelo, y a correr. Y el siguiente, adiós, se acabó. Claro, pero para eso tienes que estar muy muy curtido y ser muy fuerte y aguantar el tirón.
Claro, no,
una cosa es aquí, delante del micrófono,
una,
que no tienes presión, a tener 11.000 personas, 11.000, de las 11.000, 8.000, vociferando para
como, el... como se suele decir, se ve muy bien a toro pasado. Y más cuando tienes que tomar una decisión que es o sacas el pañuelo o no le sacas. Y ahí, es, claro. En ese momento, tomas esa decisión en décimas de
pero
de
por
segundo.
Lo menos, Juan, dime que vosotros tenéis
luego nosotros...
las armas, que son sí, los sí. pañuelos, para evitar cualquier confrontación de que si el presidente le dice, le obliga, no le obliga, o le deja de obligar.
Sí,
yo
sí.
cojo, tengo mi reglamento, pañuelo, pañuelo y pañuelo, a correr.
Eso entre
y
nosotros...
si me monta mucho el pollo, el que está abajo, que es el delegado gubernativo, correcto, le dirá, oye, ven para acá, no provoques, no hagas una alteración del orden público. Y eso tiene otro tipo de historias.
Nosotros en ese sentido lo hemos hablado, y sí que es verdad que a lo mejor en ese momento no, ya lo dejó bien claro Javi lo que la decisión que tomó. Y lo hemos hablado porque también muchas veces, por ejemplo, en ese caso, tampoco esperas que el torero actúe de esa forma como actuó.
Claro.
Es así. Y entonces, pues, volverla a mirar y remirar ahora otra vez, yo creo que podemos incurrir en un montón de defectos porque las decisiones se toman en ese momento y allí.
Sí, pero a lo mejor que en ese momento. Yo lo que estoy
y
intentando...
Otra cosa es luego analizarlo eso y es. Seguir tomando decisiones, hablar entre lo que es todo el equipo gubernativo y decir, ante una situación como ya nos ha pasado, vamos a tomar... lo que ahora lo famoso que hay ahora de que vamos a hacer un protocolo, no hace falta hacer
no,
protocolo.
No, pues está ya.
Me refiero que no hace falta
protocolo.
Hay una
reglamentación.
Es la reglamentación.
Claro.
Y entonces, a partir de ahí, pues bueno, pues sí, nosotros lo hemos hablado y lo hemos intentado solucionar en caso de que volviera otra vez a ocurrir.
¿Qué es lo que se trata? Delgado. Diego.
Aprovecho que está Juan. Para preguntarle, una duda que he tenido yo siempre, y supongo que también será de interés de algunos aficionados, su conexión con los aguacilillos o aguaciles. Yo no sé si qué labores tienen exactamente, aunque bueno, más o menos las intuimos, y qué conexión hay en la plaza entre el presidente y los aguaciles, qué cometidos y todo esto. Creo que es
Vamos
interesante.
A ver, el tema de los aguacilillos, aunque no viene en el reglamento, y yo siempre saco a relucir lo del reglamento, lo que sí que viene es el uso y costumbres. El uso y costumbres de los aguacilillos era lo que antiguamente en la Plaza de Toros hacía la limpieza de lo que era la Plaza Toros. Dícese, la gente normalmente antes de las corridas estaban en el ruedo. Muchísima gente estaba en el ruedo. Entonces, unos minutos antes de que fuera a empezar el festejo, el aguacilillo con el caballo se paseaba por lo que era la Plaza Toros para que la gente subiera a sus localidades. Bueno, eso hasta ahí. Y luego era que era más o menos el representante del presidente en la Plaza Toros. Dícese, era el que controlaba la gente que se metía en los burladeros, era el que estaba al cuento de que, por ejemplo, lo que hacen aquí, que si el picador está picando mal, incluso igual que el delegado gubernativo, que es en teoría el que lo tiene que hacer, el aguacilillo ayuda a ello. El aguacilillo...
Bueno, pero está en un papel secundario.
Es en un papel secundario.
Eso es el delegado gubernativo.
Exactamente. El delegado gubernativo, lo que pasa que hasta ahora siempre los aguacilillos, además de pedir la plaza y hacer...
Bueno, el despeje de plaza, que
el
es
despeje
eso...
de plaza.
Bueno,
que... Pues normalmente aquí, por ejemplo, en Santander sigue haciendo lo que se hacía hace 50 años. Nos ayuda, lo que es al equipo gubernativo, pues nos ayuda. Muchas veces... ha habido en épocas que podemos decir 15 años atrás más o menos, el aguacilillo pues iba, oye, que este no le conozco. Y le decía, oye, ¿tienes pase del callejón?
Decía, el aguacilillo.
Sí, sí. Igual que nosotros también íbamos, podía ir el aguacilillo, o sea, y luego el aguacilillo nos lo decía a nosotros.
Él puede hacer eso.
Es que sí, es que nosotros, nosotros con el aguacilillo tenemos esa confianza de que ellos, ellos conocen también a muchísima gente, y entonces, oye, dile a fulanito que...
Ya.
O sea, que esa...
que hacía de comisario político.
No, hacía un poco de labor de lo que es el delegado gubernativo.
A ver, espera, que debe estar Domingo Delgado ahí, no sé si es riéndose o no. Domingo, muy buenas.
Buenos días.
Felicidades, feliz año, todo. ¿Te estaba riendo o no?
No, no me estaba riendo.
No, bueno.
Estaba escuchando simplemente.
Vale, no, digo, porque aquí en las plazas... ¿Ningún aguacilillo te ha dicho quién eres y dónde tienes el pase?
No, verdaderamente los aguacilillos en la inmensa mayoría de las plazas son un elemento decorativo que da orejas. Es decir, evidentemente han renunciado o se les ha despojado de su función fiscalizadora, que suele correr a cargo del delegado de Callejón, que suele ser un policía o un guardia civil, ¿no? Ahora pues el alguacilillo simplemente abre el paseillo y da las orejas, pero aquella función fiscalizadora que sí he visto yo ejercer en la Plaza de Madrid antiguamente, cuando había rueda de peones, el alguacilillo le decía a los banderilleros que la dejaran, cuando había un torero mal colocado en la suerte de varas le decían que se colocara, eso hace mucho que se ha abandonado.
Muy bien. Domingo, cuéntanos cosas buenas de Guantoro, anda.
Pues hombre, se van a televisar muchas cosas, pero el asunto de Madrid y Sevilla está complicado. De momento no hay un acuerdo, y es lo único que puedo decir porque tampoco me informan de mucho más. El resto de las ferias sí que parece que van a estar, o sea, las no vinculadas ni a Madrid ni a Sevilla.
Podemos empezar
y
por
poco más puedo decir.
Podemos empezar por Valencia, perdona, Domingo. Se puede empezar.
Valencia es Madrid, o sea, Valencia.
Ah, claro, que es la misma, claro. O sea, que Valencia, olvídate.
Sí.
Te veo, te noto un pelín desanimado, Domingo.
No.
Hombre, Madrid, Sevilla es la Champions, ¿no?
No estoy especialmente, no estoy desanimado. Vamos a ver. Podría estar desanimado si fuera un ingenuo, pero yo me conozco muy bien cómo es la clase dirigente del toreo, que simplemente piensa en sus egoísmos particulares. Por lo tanto, nada de lo ocurrido me ha pillado de sorpresa. Por lo tanto, no estoy desanimado, ¿eh? Siempre he sido bastante escéptico con respecto a ellos. Y por lo tanto, pues nada de lo que está ocurriendo me pilla de sorpresa.
¿Y a ti qué te huele, qué casualidad, las dos más importantes en un principio tengáis diferencias? ¿Otro operador nuevo? ¿Ellos mismos que ejerzan de operador?
Hombre, lo de ejercer ellos mismos de operador es muy difícil porque cuesta mucho dinero. Y la otra apuesta es que les televisen todas las autonómicas, pero claro, las autonómicas no van a tener empantanada su programación durante dos meses por los toros. Televisarán un 10 o 12 y nada más. Aparte, las autonómicas pagan hasta donde pueden, que no es mucho, y además luego también tienen sus propias programaciones paralelas que tienen que seguir alimentando, como pues el del trofeo de novilladas de Andalucía, la Copa Chenel en Madrid, cosas
sí,
así.
Sí.
O sea que evidentemente las autonómicas no van a poder reemplazar a lo que fue Movistar o ha sido Guantoro, ¿no? Ni van a televisar todos los días, ni van a pagar los precios que se han pagado, ¿no? Ellos sabrán. Evidentemente aquí el gran perjudicado es ese señor que está impedido en su casa, que está en una silla de ruedas y que la única oportunidad que tiene de ver los toros pues es a través de la televisión. Ese es el gran perjudicado. Y por lo tanto yo verdaderamente siento pena por toda esa clase de personas. Es decir, no se dan cuenta que este es un espectáculo que está dirigido al público y hay que tenerle contento y hay que tener apoyos en la sociedad.
Oye,
la mejor manera de perder apoyos es no televisando.
Oye, Domingo, y te hago a ti directamente una, no sé si es correcto lo que te voy a preguntar a ti, que tú me vas a decir, Claudio, a mí que me preguntas. ¿Y la vuelta de la antigua plataforma con estas dos grandes ferias?
Es inviable totalmente. Ellos están encantados de haberse quitado del problema. Por eso surge Guantor, entre otras cosas.
Sí, eso, evidentemente.
Es que nuestra memoria es floja, pero en el año 2022 no se televisó ni la Feria de Otoño ni la Feria de San Miguel de Sevilla, porque Movistar se negó a pagar la barbaridad que le pedían. Uh-huh. Y lo curioso y paradójico es que, digamos que Guantor fue alimentado fundamentalmente por las empresas que ahora se niegan, que ahora tienen problemas con Guantor, ¿no? Uh-huh. Precisamente porque se había quitado del medio Movistar y, claro, necesitaban el dinero de la televisión.
Ah. Domingo, hoy podemos decir a todos nuestros oyentes de Cantabria que Guantor tiene cerrado, aparte de Santander, ¿qué ferias?
Pues te lo he dicho antes.
¿Pamplona?
Tiene todo lo que no está vinculado con Madrid ni con Sevilla.
O sea, Santander, Pamplona, Bilbao.
Sí, parece que sí.
Parece que está así.
Sí.
Oye, Domingo, pues me da mucha rabia lo que me estás contando.
Bueno, de todas maneras,
como aficionado,
también hay que tener en cuenta que las cosas se arreglan y se desarreglan y se vuelven a arreglar y se vuelven a desarreglar.
Sí que esto cambia de la noche a la mañana.
Esto cambia de la noche a la mañana, o sea que vamos a ver. Hay que tener en cuenta que las principales figuras exigen unos emolumentos muy altos y esos emolumentos se pagan muchísimo mejor con la colaboración de la televisión. Y sin televisión y sacando solo el dinero de la taquilla, las cuentas salen de una manera muy distinta, ¿eh? Uh-huh. Entonces vamos a ver. De momento la cosa está parada y tal, por lo que me cuentan, que yo tampoco estoy presente en las negociaciones, pero vamos a ver porque todavía queda invierno, ¿eh?
Por supuesto. Domingo, que un abrazo muy fuerte, gracias como siempre por estar en directo, que eso es de agradecer. Y seguiremos hablando contigo. Y a ver si otro día pues nos das una gran noticia, que es lo que estamos esperando todos los aficionados aquí en Cantabria. Un abrazo, Domingo.
De nada.
Muchísimas gracias. Hombre, desde luego que a estas alturas no es muy buena noticia que todavía no esté cerrado lo de Madrid y Sevilla, y por ende Valencia, pues son Madrid y Valencia son los mismos. Pero bueno, esto cambia de la noche a la mañana. A mí me da que algún conejo deben tener los de Madrid y Sevilla en la chistera. Me da.
Es que está viendo cosas bastante oscuras.
Pero ¿tú te imaginas, por ejemplo, la Champions ahora sin televisión?
Pues no. Y es lo que está.
¿Tú te imaginas una feria tal y como están ahora los medios, cómo está la televisión, cómo está todo? Que no haya para los aficionados taurinos una presencia de cámaras en Madrid y en Sevilla,
pues es la ruina.
No se entiende. Es la ruina. ¿De qué voy a hablar yo? Por ejemplo, yo y los aficionados, los que van asiduamente todos los días a la Peña Félix.
Es que volvemos.
¿De qué van a hablar?
Volvemos a lo de siempre. ¿No? Si no ves, no puedes, no tienes opción de ir, ¿cuántos van a poder ir? ¿Uno o dos? A una corrida, a una semana, como mucho, me refiero.
Sí.
Pero no ves más. Entonces,
pero el gran público y el público encima, la cantidad de público joven que afortunadamente se va incorporando, se quedan en ascuas.
Lo va perdiendo.
¿Me vais a perder un momentín? ¿Sí? ¿Querías decir algo?
No, que aquí parece que el perdedor es la televisión, pero es que las empresas necesitan mucho de la televisión, si no se les va a desmontar el negocio, ¿no? Necesitamos televisión.
Y los toreros debieran dar cuenta.
Como seguimos en un mundo de tauromaquia arcaico, porque esto no
pero bueno, en un mundo de tauromaquia arcaico que también contribuimos, al decir contribuimos, estoy generalizando, toreros, banderilleros y todo el mundo a que esto cada vez sea peor.
Sí, nuestros enemigos somos nosotros mismos.
Correcto.
El enemigo está en casa.
Sí, señor. Nunca mejor dicho.
Y luego, no sé si en el caso concreto de Sevilla, si todavía la cicatriz de la Feria de San Miguel, que hubo el problema entre Guantor y ellos, que a mí me parece bien que Guantor no lo televisara, porque hubiera tenido muchísima más responsabilidad si lo llega a televisar. Bueno, pues esa cicatriz yo no sé si ha curado o no ha curado, pero el caso de Madrid me parece
Ya. Vale, y por ende Valencia.
Valencia, claro.
Alguno estará preguntando, ¿qué es de Indalecio? Pues lo tenemos al teléfono. Presidente del Consejo de Administración, Indalecio, muy buenas.
Hola, buenos días.
Alguien, hombre, aquí dijo, que Indalecio, aquí estamos, bueno, estás en tu casa. Alguien estará pensando, ¿y por qué no está hoy con nuestros buenos amigos, con Diego, con Juan? ¿Por qué no estás aquí hoy?
Bueno, pues muy sencillo, porque hoy se reúne el Consejo de Administración dentro de, pues, de 25 minutos, ¿eh? Y entonces lo lógico es que, bueno, algo más de 25 minutos, pero bueno, lo lógico es que esté ya yendo al ayuntamiento para, bueno, pues ir preparando el Consejo, ¿no?
Bueno, ¿y el Consejo qué orden del día tiene?
Eso no me ha permitido estar con vosotros hoy, ya. Ahora mismo, lógicamente.
¿Y qué orden del día tiene el Consejo?
Bueno, el orden del día prácticamente es casi único y es el aprobar ya de una vez por todas la concesión o por lo menos tomar en consideración las objeciones que se les permitió hacer a los que estaban licitando por la plaza, dado que hubo ahí una denuncia, una demanda o lo como se quiera llamar, y entonces, bueno, tomar una decisión y adjudicar de una forma definitiva la plaza.
Y esa es la decisión que vais a tomar los miembros del Consejo de Administración dentro de media hora, ¿correcto?
Espero que sí, ¿eh? Espero que sí, que todo sea normal, como debe de ser, como deben de ser las cosas, y entonces, bueno, pues que dentro de, hombre, media hora no, pero un poquito más, pues ya podamos adjudicar la plaza, ¿sí?
Uh-huh. Yo quiero decir una cosa, pero me gustaría que la dijeras tú.
Sí, dime.
Alguno estará pensando, alguno creía que en este primer programa, Claudio iba a tratar el tema de lo que había sucedido en estos dos meses. Sí. Y no le ha tocado aposta. Precisamente respetando el Consejo de Administración que va a haber hoy. Pero ya les prometo y les garantizo que la semana que viene haré un monográfico sobre todo lo que ha pasado en estos dos meses. Hoy, evidentemente, ni lo toco hasta que el Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander dé su punto final en torno al tema. Pero les prometo que la semana que viene voy a hacer un monográfico con nombres y apellidos y movimientos de todo lo que ha estado pasando aquí. Y una rumorología extendida que ya les adelanto que es incierta y que no es de buenos aficionados. Este año, en julio, va a haber Feria de Santiago con una corrida más. Se pongan como se pongan los malos aficionados de Cantabria. Este año, la Feria de Santiago va a tener una corrida más y se va a celebrar. Y es lo único que voy a decir del tema, porque lo siguiente lo diré dentro de 7 días en este mismo programa. ¿Alguna novedad? ¿Algo que quieras comentar?
Estás adelantando acontecimientos porque todavía, para que eso se produzca, hay que adjudicar la plaza, ¿no? Pero bueno, porque el responsable de hacer una corrida más o no será el que lleve la plaza para la feria de esta próxima de Santiago.
La plaza se había adjudicado. Perdona un momentito, a ver si te voy a tener que corregir a ti. La plaza se había adjudicado ya hace dos meses.
Sí, se había adjudicado.
¿Vale? Yo no estoy adelantándome. No, un momento, Indalecio. Un momento. Sí. Hace dos meses dijisteis a quién adjudicaba y la plaza. Sí, luego ha habido una serie de cuestiones.
Se suspendió la adjudicación.
Sí. Luego ha habido una serie de cuestiones internas que son las que tenéis que votar hoy, ¿correcto?
Sí. Bueno, lo que pasó exactamente es. Bueno, pues hubo unas reclamaciones, entonces consideramos que lo oportuno era atender esas reclamaciones, lógicamente. Entonces suspendimos de momento la adjudicación, dimos un plazo para que se presentaran las alegaciones convenientes por parte de cualquiera de las dos partes, y bueno...
Ahora que te pones de gallo, ¿por qué cuando la otra empresa que quería ser adjudicataria a la Plaza de Toros os ha requerido una serie de documentación al Consejo de Administración y por qué no la habéis enviado?
No, eso es falso.
Pero es falso por mi parte, pues ellos dicen que no lo habéis mandado.
Es falso por quien lo diga. No solamente se ha mandado esa documentación a vuelta de correo de pedirse, sino que tenemos acuse de recibo de la misma. O sea que están diciendo algo que ellos mismos han confirmado que han recibido. O pues sea no que, ¿qué quieres que te diga? No, yo tampoco entiendo nada, chico.
No entiendo nada.
Yo ya no entiendo nada.
O sea, yo
nada,
lo que no puedo nada. Hacer es presentar una denuncia. ¿Contra quién era la denuncia? ¿Contra vosotros bueno, o contra quién?
No. La denuncia era por falsificación de firma contra Lances del Futuro.
Ya, pero... Pero ellos... vamos sí, a ver, sí. Cuando dicen que vosotros no habéis mandado una documentación, ¿qué tiene que ver Lances del Futuro
bueno,
con
que... Bueno, pues yo no sé, lo
Lances del Futuro
como...
no tiene que mandar ningún... Bueno, en ese sentido, sí, tenéis sí, que ser no, vosotros, ¿no?
Sí, hombre, pero eso es un añadido, digamos, que... no sé, para rellenar más la denuncia.
Joder, pero sea. La denuncia a lo mejor sería contra vosotros, ¿no?
Ya, sí. No sé, no viene a cuento. La verdad es que no viene a cuento. Como tantas otras cosas, no viene a cuento. Entonces, resulta que a mí me sorprende lo que me has dicho, efectivamente. Digo, porque nosotros lo que se nos solicitó, se les mandó inmediatamente, además.
Pues por eso me extraña que en una denuncia...
Porque aquí siempre se hacen las cosas igual.
Claro, que
igual
en una denuncia...
Inmediatamente, claro,
¿no
igual
me
que
oyes?
Inmediatamente, en cuanto se hizo una denuncia... Pues nosotros automáticamente paramos el proceso y dimos unos plazos para que cada uno se explicara.
Por eso te digo que en una denuncia paralela no tiene que ver... Es que, joder, sería una denuncia contra el Consejo de Administración por no haber enviado una documentación, ¿correcto?
No, pues sí, claro, pero esa denuncia no tendría lugar porque
¡ay, qué
pío.
Coño!
Claro. Joder. Sí, por eso te digo que en esa denuncia hay una falsedad, o sea... Se está denunciando una falsedad con otra falsedad. No lo entiendo. Pero bueno, pues bien,
bueno,
pues vale.
Vale. ¿Eh? Oye, vale. ¿Tenéis ya, te han indicado todos los consejeros que van a asistir? ¿O alguno está con gripe o...?
Bueno, espero que no estén con gripe ninguno.
No, que digo
se les ha convocado a todos, ¿eh? Y más o menos nadie ha excusado su asistencia. Con lo cual, me da a entender que van a estar todos, ¿no? Uh-huh. ¿Eh? O sea que yo calculo que hoy habrá un pleno.
Vale, muy bien, que se resolverá, me imagino, rápidamente.
Pues hombre, yo creo que sí. Yo me imagino que todo lo que se tarde será palabrería, porque... Pero bueno, las cosas hay que hablarlas, lógicamente, hay que dejar hablar a todo el mundo, que todo el mundo exprese lo que piensa, que aporte sus razones, y después, pues bueno, pues si pudiera ser una decisión unánime, que sería lo deseable y lo que yo creo... que podría llegar a ser, pues estupendo, fenomenal. Que no es unánime, pues habría que votar, como se hace en cualquier institución democrática, y ya está, y nada más.
¿Eh? Además, esa denuncia que creo que se ha presentado ante la Fiscalía de aquí,
de Santander,
Santander, hombre, en el momento que llegue la feria y que se compruebe que Diego Ventura va a estar aquí, como
sí, claro.
El propio Diego Ventura dijo ya en diferentes entrevistas,
sí,
pues me imagino que se caerá, ¿no?
Sí, como
tantas cosas.
Si es que en cuanto se hagan los carteles, me imagino.
Ya.
Si es que sale con Diego Ventura, vamos, estamos adelantando acontecimientos y tampoco, pero vamos, yo lo previsible es eso, ¿no?
Yo todo lo que sé, hasta el propio Diego Ventura, es que Diego Ventura va a estar aquí en Santander.
Sí, bueno, eso es lo que ha manifestado él.
Claro.
No hablamos por boca nuestra, sino por
que
boca
ha sido
de
él. El que ha dicho que está en Santander.
Además que está ilusionado por...
Ya.
Está ilusionado por... Es más, él en sus declaraciones ha hecho hincapié en que precisamente la plaza de Santander es una plaza de las que tenía ganas de venir.
De volver.
Porque lleva... De volver, ¿verdad? Porque hacía unos años que no aparecía por aquí. Y bueno, pues lo lógico es que cualquier torero, pues lo que le guste es... asistir sobre todo a plazas que tengan cierta importancia, ¿no? Y yo creo que la Feria de Santander ya ha adquirido la importancia suficiente como para ser tenida muy en cuenta por todos los toreros su presencia aquí, ¿no?
Uh-huh.
Y eso es lo que yo no entiendo. Pues si el torero quiere venir y le pagan y todo, pues no sé por qué hay problemas, en fin, no sé.
Hombre, sí.
Bueno, son cosas de los toros.
Y además,
que como tú dices,
paga...
como habéis dicho muy bien, el mundo del toro todavía tiene que actualizarse muchas cosas. Porque, curiosamente, la faceta artística se va actualizando. ¿Por qué? Porque es una evolución normal dentro de lo que es el arte. Hoy se torea distinto de hace 100 años, pero ha sido una evolución lógica y, además, creativa. Pero lo que no acaba de evolucionar son los despachos. Entonces, eso ahí sí que tiene que evolucionar mucho y, bueno, y que no se generen problemas como el que habéis estado comentando con Domingo con el tema de la televisión, que también me parece un absurdo total, ¿no? O sea, que precisamente la empresa... que ha provocado que Toros, que lo estaba haciendo muy bien en Movistar, haya dejado de retransmitir corridas, que además era una garantía de continuidad para que aparezca otra empresa, que bueno, que puede hacerlo mejor o peor, pero que todavía es muy nueva y no nos garantiza ninguna continuidad, y bueno, y que sean precisamente esas empresas las que ahora se oponen a que esa nueva empresa que ellos generaron retransmita las corridas. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. O sea, esto es todo bastante incomprensible, o sea, hace falta cambiar cabezas. Creo.
Bueno, pues nada, la semana que viene, tal y como hemos prometido, espero que no estés de médicos y que,
no.
Y que nos acompañes aquí, porque vamos a contar a todos los aficionados el culebrón de la Plaza de Toros de Santander. Y lo único que me queda claro es que este culebrón ha existido porque la Plaza de Toros de Santander es importante. Si no hubiera existido este culebrón. Es una plaza jugosa, apetitosa.
No, y que va a quedar muy bien, porque están yendo muy adelante, que es una cosa que interesa resaltar, las obras de restauración del ruedo.
Ya, hombre, con dos temporadas de retraso va bien.
Bueno, no, pero bueno, ha habido una cosa que ya sabes, que primero la arena, después
ya, sí.
Pero ahora mismo ya se ha puesto todo prácticamente... La primera parte del drenaje, la piedra, y se está cubriendo con la estera. En fin, las obras van
ahora
a una marcha muy buena.
Indalecio, ¿eh? ahora falta la arena.
Bueno, la arena es el último toque. La arena es el último toque.
A ver, ya me contarás.
Pero si tenemos todo hecho pronto,
sí.
Podemos tardar un poquitín en la arena porque tendremos tiempo.
Venga.
En hacerlo de la arena.
Inalecio,
bueno,
venga.
Ya siento no poder acompañar.
No, hombre, no, es una causa más que justificada.
Las obligaciones son las obligaciones.
Como tiene que ser. Venga, que decidáis bien. Hasta luego.
Un abrazo para todos. Adiós.
Tomás, muy buenas.
Muy buenos días, Claudio. Después de este parón navideño, comenzamos la actualidad de la semana poniendo el foco en Algeciras, ya que esta semana ha sido presentado en el Salón de Comisiones del Ayuntamiento de la localidad gaditana el Festival Taurino a beneficio de los damnificados por la dana que se celebrará en el Coso de las Palomas el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía. Los beneficios de este evento taurino serán destinados a paliar los cuantiosos daños que se produjeron en la comunidad valenciana por causa de las inundaciones de la dana que tuvo lugar a finales de octubre del pasado 2024. Las reses que se van a lidiar esa tarde serán de distintas ganaderías. El toreo siempre ha demostrado su apoyo a las causas sociales en las que hizo falta. El cartel, plagado de figuras, estará al frente el maestro Enrique Ponce, valenciano y enormemente concienciado con lo que ha ocurrido en su tierra. Le acompaña el genio de la Puebla del Río, José Antonio Morante, que reaparecerá en Algeciras. El toreo dinástico estará a cargo de Cayetano Rivera en el año de su despedida de los ruedos. La incontestable figura de la localidad sevillana de Gerena, Daniel Luque y David Galván, amigo paisano y una de las grandes revelaciones de la pasada temporada. Cierra el cartel, como marca la tradición, un novillero con picadores que ha causado gran sensación con sus grandes triunfos, como en el de la Real Maestranza de Sevilla, Martín Morilla. Los precios serán muy populares. Las ventas han abierto hoy sus taquillas físicas para la renovación y venta de abonos de la temporada completa que permitirán presenciar la totalidad de los festejos taurinos que se celebrarán la próxima temporada en la Plaza de Toros de las Ventas, incluidos los de la Feria de San Isidro y la Feria de Otoño. De nuevo, Plaza 1 mantiene el carácter gratuito de un cupo de 2.100 abonos para jubilados en localidades de Andanadas de Sombra y Sol y otro de 700 abonos para jóvenes hasta 25 años, nacidos entre 1999 y los años posteriores. En localidades de filas 1 y 7 en las Andanadas de los Tendidos 5 y 6, estos abonos jóvenes llegan con varias novedades respecto a pasadas temporadas, el requisito de asistencia mínima del 50% de los festejos y el carácter transferible de los mismos. Por otra parte, los jóvenes tienen la posibilidad también de abonarse en otras zonas distintas, con precios súper reducidos. Este pasado 7 de enero se ha cerrado la Feria de Fallas, la primera grande de la temporada. El último cambio sustancial del ciclo se ha producido en las últimas horas y ha sido la entrada en los carteles de Paco Ureña, autor de la mejor faena de las pasadas fallas ante un toro de Montalvo y torero con mucho y justo predicamento en esta plaza. Así pues, con este remate y la corrida del día de San José del 19 de marzo, también definida con el mano a mano entre Román y Borja Jiménez, especial atención para Alejandro Chicharro, que tomará la alternativa el sábado 15 de marzo con Talavante y Rocarrey. Y una noticia para todos los aficionados de la región. La ATC, la tercera bomba de Ampuero, organizan una charla con el ganadero Victoriano del Río, una de las ganaderías triunfadoras de la pasada temporada. El acto tendrá lugar este sábado 18 a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Ampuero, con acceso libre y gratuito. Será el primer acto taurino del 2025, así que estamos todos invitados. Y con esta noticia llegamos al final de esta sección de actualidad. La semana que viene volveremos a encontrarnos. Muchas gracias y feliz semana.
Muchas gracias, Tomás. Es curioso cómo están presentándose ya carteles. Llevamos aquí hablando de lo divino y lo humano, sobre la repetición, la reiterada repetición de toreros. Y en las fallas estamos viendo prácticamente...
Más de lo mismo.
Más de lo mismo. O sea que ahí hay intereses que a nosotros se nos escapan dentro de los empresarios, donde una feria tan importante como la de fallas pues hace que repitan y caras nuevas como que no, Juan.
No, es que es así. Están repitiendo un montón de matadores y teniendo en cuenta todo el elenco que hay, parece mentira, porque no hace falta que las figuras vayan dos días o tres días en una feria de una semana. Es que para mí es absurdo.
No, es que además en Valencia es reiterativo, o sea, no es una figura, son varias.
Sí, las que son, repiten. Son tres, me parece que son tres las que hay. Y a mí me parece que lo lógico es que se dé cabida a un montón de matadores que hay, que son, que lo que necesitan es torear para que salgan más figuras, para que no solamente haya 10 figuras.
Si estamos todos de acuerdo, Juan, pero Diego, como no estamos en la piel de los empresarios, es lo de siempre.
Sí, ellos van a lo seguro, a generar taquilla, es lógico, pero... Pero yo creo que eso, lo que pasa es que volvemos a lo arcaico que es este mundo. No está legislado por nada, no hay asociaciones ni de una cosa. Comparando con el fútbol, que es inevitable, está muchísimo más organizado. Entonces, yo veo el escalafón y a partir del puesto 15 o 20, da pena. Y hasta el 170 o 180 matadores que hay ahora mismo, joder, es muy triste que se vayan la temporada con una o dos corridas. También pienso que quizás hay alternativas demasiado apresuradas. Antiguamente los novilleros se consolidaban más, maduraban más y tomar la alternativa era muy importante. Hoy en día es extraña la cuadrilla de subalternos que no lleva uno o dos exmatadores. Y dice, joder, pero ¿cuántos matadores hay? Claro, gente que no ha llegado al triunfo.
Hombre, en el escalafón de matadores que os envié ya hace unos meses, ves el escalafón de esos ciento y pico matadores. Y quitando los 10-15 primeros, el resto nada, los pobres.
Tienen una o dos festejos por ahí. Y muchas veces en algunos sitios tienen que ir de sobresaliente. Uh-huh.
Que se podía volver al sistema tradicional de decir una primera figura, un mediano y un novel. Es un cartel completo, pero no, aquí vamos, figura, o sea...
Aquí vamos al negocio solamente.
Bueno, vamos a ver qué nos dice Javier Loricera, a ver qué nos cuenta hoy, si nos habla de carteles o si nos habla de toreros, una sorpresa. Javier, ¿de qué nos hablas hoy? Muy buenas.
Muy buenos días. En el día de hoy hablaremos nada más y nada menos que de Rafael Molina Sánchez Lagartijo. El primer califa del toreo nació en Córdoba el 27 de noviembre de 1841 en el seno de una familia de gran tradición taurina. Con 9 años toreó en Córdoba como banderillero, con una cuadrilla de becerristas. Ganó pronto notoriedad y junto a sus compañeros actuó, anunciado ya por delante de ellos en el cartel, en otras muchas plazas. Destacó como banderillero en las cuadrillas de José Rodríguez Pepete y en la de los hermanos Manuel y Antonio Carmona Gordito, con quienes permaneció desde 1862 hasta 1865. El 13 de septiembre de 1863, toreó por vez primera en Madrid como banderillero del Gordito, completando el cartel Francisco Arjona Cúchares y Antonio Sánchez del Tato. Al año siguiente figura como sobresaliente de espada en las corridas celebradas en Madrid los días 23 de mayo y 13 de junio. El 29 de septiembre de 1865, el gordito le dio la alternativa en Úbeda, Jaén, con un toro de la marquesa viuda de Ontiveros. Confirmó la alternativa en Madrid el 15 de octubre de ese mismo año, de manos de Cayetano Sanz y en presencia del gordito. En 1868 comenzó la competencia con Salvador Sánchez Frascuelo, sosteniendo un histórico duelo taurino que habría de durar más de 20 años. Lagartijo y Frascuelo se encontraron por vez primera en la Plaza de Granada los días 7 y 11 de junio de 1868. Ya en la segunda corrida explosionó la rivalidad entre ambos toreros. En Madrid se anunciaron en bastantes ocasiones, triunfando juntos o por separado. En 1872 se celebraron en Madrid dos célebres corridas de seis toros para Lagartijo y Frascuelo, el 11 de noviembre, como culminación de sus éxitos anteriores. El 25 de mayo de 1873 obtuvo un gran triunfo en la corrida de beneficencia de Madrid. El 30 de octubre de 1884 disputó un fabuloso mano a mano con Frascuelo en Madrid. Los toros eran de Miura. En 1893 actuó en solitario cinco corridas de despedida en las plazas de Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Valencia y Madrid. Falleció en Córdoba el 1 de agosto de 1900 a los 59 años de edad. Lagartijo el Grande toreó a lo largo de su carrera 1.645 corridas, de las cuales 421 tuvieron como escenario las plazas de Madrid. ¡Feliz semana! ¡Buenos días!
Muchas gracias, Javier Cosío, ¿eh? Te voy a cambiar el apellido, que queda muy bien lo de Javier Cosío. Un abrazo, Javier Oricero, muchísimas gracias. Venga, que tenemos a Jorge Fajardo, que hoy nos ha fallado el teléfono y nos va a robar parte de la intervención que va a tener el presidente de la Federación de Peñas de España. Jorge, muy buenas.
Hola, muy buenos días.
Aquí tenemos tres buenos amigos aquí, como son Juan Calahorra, don Diego Cajillas, presidente de la Félix. Queremos ir a Madrid. ¿Qué tenemos que hacer?
¿Para ir a Madrid?
No, para ir a, joder, para ir a las ventas, coño.
¿Qué tenéis que hacer para ir a las ventas?
Ya, hombre, a ver, bueno, ¿qué tenemos? A ver, queremos ir...
Tenéis que hacer, hay varias opciones.
Venga,
¿no?
Cuéntanos.
Sacar un abono.
¿Hay abonos para nosotros, tú crees?
Hombre, yo creo que habrá abonos. Yo creo que el cupo no se va a cerrar de abonos. El cupo de... Ahora se están vendiendo el abono de jubilados y el abono joven. El abono jubilados es totalmente gratuito, luego el abono joven también es gratuito a los de 25 años.
Bueno, olvídate de eso.
Y luego el abono de temporada para las personas que no son jubiladas, ¿no?
Bueno, nosotros, pues ese, venga, ¿nosotros qué tenemos que hacer? Si es que tenemos cupo, que yo tengo mis dudas.
No, hombre, cupo yo creo que habrá, joder.
¿Tú crees?
Cupo habrá.
¿Cuántos abonados tiene normalmente las ventas?
Bueno, las ventas ha crecido, los abonos, en los últimos años, pero estará del orden de los 18.000 abonos, ¿eh? Yo creo que a lo mejor habrá abonos para el público en general, abonos de temporada, es que abonos de San Isidro todavía no salió a la venta.
Pues ya
el abono de San Isidro sale a la venta a partir del día 7 de febrero hasta el día 3 de marzo, y a partir del 4 de marzo los abonos libres saldrán a la venta.
Oye,
que se puede hacer el abono de temporada.
Me dice Diego el presidente, ¿y de dinero qué? ¿Cuánto cuesta eso?
Bueno, depende de qué tipo de abono quieras.
A ver, un abono... Joder, a ver, Jorge, ayúdanos, hombre. Un abono
claro,
normal...
Claro, que tú me puedes decir abono. Yo tengo aquí una lista que te puedo decir un abono de temporada. Todavía no es el abono normal, yo no tengo el precio, todavía no ha salido.
Ah, ya.
Entonces, claro, el abono de temporada sí ha salido.
Pero bueno,
pero el abono normal
bien.
No tengo el precio.
¿Y el abono de temporada cuánto es?
Pues el abono de temporada depende de qué tipo de localidad. Bueno, una localidad media. Te voy a decir dos localidades medias.
Vale, eso es. Venga.
Hay un menú de 27 opciones. Pero vamos, te puedo decir una localidad media. Una fila baja de las 7...
Bien,
vale. 7 va 8. Un abono de temporada, 1018,30. En sol, 2036,60. En sombra, 2804,20. En preferente... Y 3.106,40 en sombra 1, 9 y 10. Y luego, si te pones, quieres ir al alto, vamos a buscar un abono medio del tendido alto.
Uh-huh.
720,40 en sol, 1.230
vale. Oye,
en sol.
Oye, Jorge,
sombra,
¿y cuántos festejos serían, más o menos?
60 festejos.
60 festejos, o sea que dividimos 3.000 entre 60, ¿a cuánto
exacto
nos sale? ¿A 50?
Los camiones de 60 son a 50, 51 euros, sí.
Bueno.
Pero claro, luego el precio en localidades por corrida, si no eres abonado...
Es más alto, claro.
Pues claro, si tú sacas un abono, ya el abono normal, el abono de San Isidro, que es el obligatorio,
sí,
y luego el de otoño, que es el obligatorio, lo sacas a partir del día 4 de marzo, sacas un abono, pues normalmente la entrada para el abonado, una entrada de sol, una fila media de sol, son 22 euros, una entrada media de sol y sombra, 41, te hablo para el abonado, ¿eh? Uh-huh. De la una fila 9-10, una fila de preferente, son 54 para el abonado, y una fila de sombra para el abonado, 61, pero agárrate para el no abonado, que ahora Madrid es la plaza más cara prácticamente que hay si no eres abonado.
Oye,
una,
o sea,
fila de,
¿no lo pones fácil?
Sí, te lo pongo fácil. Una fila de sol, en tendido de sol, una fila 10, al no abonado, 41, uh-huh, una de sol y sombra, 62, una de preferente, 103,
no,
y
bueno,
una de sombra, entendido de sombra, si no eres abonado, de esa fila 9 o 10, 124.
Ah, déjalo. Oye, que Diego quiere preguntarte algo, el presidente de la Félix. Diego.
Hola, Fagardo, muy buenos días. Oye, rapidito.
Hola, en primer lugar, encantado de conocerte.
Sí, sí, sí. Oye, una cosa que nos ocupa tanto a ti como a mí, como peñistas, sí, o representantes de peñas. Los precios en los abonos, ¿qué descuento tienen en Madrid para las peñas? Por curiosidad.
No hay descuento ninguno para peñas.
No hay ni peñas.
No,
ahí no existe.
Peñas, ni subvenciones para peñas por parte de la Comunidad de Madrid. Está la gente muy engañada con Madrid. En Madrid lanzan publicitariamente que la señora Ayuso da 1.700.000 euros para los toros, y es verdad que lo da, pero todo va al mismo bolsillo. Y llámese Fundación Toro de Lidia. Y a las peñas, las asociaciones, nos dan 0 euros. Y tú fíjate lo feliz que hacen una peña a un pueblecito, como antiguamente, hasta el 2019, que la daban a lo mejor 1.000 euros, 1.700, 800 euros. Con 1.000 euros una peña de un pueblecito hace milagros, tú otra vez.
Ya.
Lo que hacen los aficionados. Ah. Pero en Madrid es cero subvención a las peñas taurinas y a las asociaciones taurinas. Y lo digo muy altito, porque se lo dije yo al consejero de la Comunidad de Madrid, al responsable de asuntos taurinos, en la Puerta del Sol. Se lo dije, digo, señor, dice que ayudamos a los toros más que nadie, si no lo pongo en duda. 1.700.000 euros, pero todo va al mismo bolsillo.
Jorge, otro día te hablamos, tienes que ir buceando sobre quién crees tú que va a televisar la Feria de Madrid. ¿Sabes algo?
Bueno,
en 30 segundos, antes, dime.
Pero se habla o se rumorea que Telemadrid.
¿Para Telemadrid? ¿Para los de Madrid?
Se rumorea por Telemadrid, imagino.
Pero para vosotros, para la Comunidad de Madrid, no a través del canal internacional.
No,
es que Telemadrid no tiene canal internacional, ¿eh?
Sí, joder, perdón, sí, Jorge, sí. Sí, me refiero al decir el canal internacional, es el canal que se recibe a través de las plataformas, ¿me entiendes?
De las plataformas, sí.
Entonces, pues normalmente en las corridas de Madrid, Jorge, las capan y solamente las veis vosotros,
no,
en
claro,
la comunidad.
Pero escucha, se televisaba en solo para Madrid, puesto que tenía Juan Toro la que televisaba el contexto nacional.
Ah, o sea, ¿tú crees que ahora se van a televisar en abierto y que va a estar Telemadrid durante
pues
30
creo,
días televisando?
Pues que es que no lo sé.
Bueno,
no,
pues venga,
nada,
si la semana día, que viene... Oye, que es la una, Jack, que me tengo que despedir.
Es que hasta el día 6 de febrero no presenta los carteles.
Venga, pues el día 6 de febrero me lo cuentas, ¿vale, Jorge? Un abrazo, que es la una de la tarde. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias, Juan. Hasta luego.
Hasta luego.
Soy ilustro de Q, torero. Te si piazzado en gabas tu sombrero. Dice que si español en un nio vero. Que nacrinda sacca va a ballar. Mescolando bolerio, chachachi, buon brugliá, torero. Custi pasetta sudamericano. Sigaria vane a gamba se le picche. Torero, torero, olé.
Los toros, en Teiba Cantabria con Claudio Acebo.